Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La miopía se produce porque la luz procedente de los objetos se forman delante de la retina en vez de directamente sobre la misma. Generalmente es hereditaria. Los objetos lejanos se ven borrosos. La enfermedad se puede desarrollar gradual o rápidamente. Las opciones de tratamiento incluyen el uso de anteojos y lentes de contacto, así como cirugías. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o a través de la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy hablaremos sobre la miopía y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y siga sintonizando este interesante tema que hemos preparado. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Hola, muy buenos días a todos. Me presento, yo soy la doctora Fátima Cervantes Limón. Yo soy especialista en retina. Mi formación la realicé medicina en la Universidad de Guadalajara, en la sede en Guadalajara, en el CUC. Posteriormente ingresé a la especialidad de oftalmología en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Terminando la especialidad, tuve la oportunidad de hacer un fellowship en retina en Estados Unidos, en California del Sur. Posteriormente ingresé al servicio de retina médica y quirúrgica, nuevamente en el Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde. Y estoy a sus órdenes.
Muchas gracias. ¿Podría decir qué es la miopía?
Sí, perfecto. La miopía es un problema catalogado dentro de las ametropías. ¿Qué son las ametropías? En pocas palabras, son los problemas que requieren el uso de lentes. Los principales, pues estamos hablando de miopía, hipermetropía y astigmatismo.
¿Estos que me acaba de mencionar son tipos de miopía?
No, son problemas distintos. Estos problemas son comúnmente resueltos con el uso de lentes.
Ah, muy bien.
Ahora, como el tema del día de hoy es miopía, pues vamos a adentrar un poquito en este problema.
Muy
¿Qué
bien.
Está pasando en la miopía? Para que una persona vea 20-20, o que es la visión que se considera normal, los rayos de luz se tienen que enfocar en el centro de la retina. La retina es un tejido interno, que digamos que es como un papel tapiz que cubre el ojo por dentro. El centro de la retina se llama mácula. Entonces, los rayos de luz se tienen que enfocar en la mácula para poder ver bien. Un ejemplo, para poderlo entender más fácil, es una lupa normal de las que venden para aumentar las imágenes. Si nosotros la ponemos frente al sol y ponemos una hoja detrás, podemos nosotros llegar a quemar la hoja si logramos que todos los puntos de luz converjan en el mismo sitio. Si nosotros cambiamos la lupa de sitio, ya no convergen la luz en la hoja y ya no se quema. Entonces, en la miopía no logramos que esos rayos de luz se enfoquen en la mácula, sino que se enfocan antes de la mácula. Por eso, cuando la luz llega a la mácula, llega distorsionada y ocasiona una mala visión. Los pacientes miopes tienen una mala visión lejana y ven bien de cerca. Esto es porque, como te expliqué, los rayos de luz se enfocan antes de llegar a la mácula. ¿Por qué pasa esto? El ojo miope es un ojo más grande de tamaño. Es un ojo específicamente más largo de adelante hacia atrás. Es decir, un aumento del eje anteroposterior. Hasta ahorita, sí, más o menos me estoy dando a entender.
Sí, sí,
o,
sí.
Perfecto. Entonces, como es un ojo más largo, los rayos de luz se enfocan antes de llegar a la mácula. y esto ocasiona la mala visión. ¿Qué otras cosas podemos presentar en la miopía? La retina, como les platiqué, es una membrana o un tejido interno que cubre el ojo por dentro. Entonces, tú imagínate, el ojo, como es más grande, la retina, podríamos decir que se tiene que estirar para cubrir el ojo por completo por dentro. Esto hace que la retina de un paciente miope sea más delgada. El hecho de que sea más delgada la hace predispuesta a varios problemas de retina. ¿Qué problemas? Son varios. Número uno, lesiones predisponentes. ¿Qué significa esto? Se pueden llegar a generar desgarros en la periferia de la retina, y estos desgarros, a su vez, si se detectan a tiempo, se puede poner láser para detener su crecimiento. Si no se alcanzan a detectar o si es un desgarro muy grande, puede ocasionar también desprendimientos de retina. Un desprendimiento de retina ya necesita cirugía. ¿Y qué otros problemas nos puede presentar? El crecimiento de unas venitas enfermas en la mácula, y para eso el tratamiento son inyecciones.
¿La miopía solo se da en un ojo o en los dos?
Lo más común es que sea bilateral y en una graduación similar, pero no es regla. Hay ocasiones que pacientes presentan miopía en diferentes dioptrías o diferentes grados en un ojo y otro, o solamente es uno, pero no es lo usual. Lo usual es que sea bilateral y graduación similar.
Y respecto al examen ocular, ¿cómo se evalúa la agudeza visual o cómo se determina el grado de miopía que la persona padece?
Okay, la agudeza visual, pues hay diferentes métodos. El más usado es la cartilla de Snellen, que es la cartilla que todo mundo alguna vez hemos visto, que empieza con una letra E grandota arriba y posteriormente hay más letras que se van haciendo más pequeñas hacia abajo. De esa manera valoramos agudeza visual. Para valorar cuántas dioptrías tiene el paciente, existe, lo más usado ahorita es un aparato que se llama autorrefractor, que es como en las ópticas que dice valoración de graduación por computadora, es un aparato que se llama autorrefractor. Ese autorrefractor da una luz, esa luz rebota y toma medidas, y de esa manera se determina cuántas dioptrías tiene el paciente de miopía.
Muy bien, gracias. ¿Y cuánto es lo máximo de aumento que se puede tener unos lentes adaptados a la miopía?
Híjole, en realidad no hay regla. Me ha tocado ver pacientes de hasta menos 22, menos 24 de miopía, que eso ya es algo demasiado elevado. Pero usualmente suelen ser miopías menos de 6 dioptrías. Cuando son miopías arriba de 6 dioptrías, es más común que se presenten las complicaciones que ya te mencioné.
Entonces, ¿la miopía se mide o existen tipos de miopía?
La medida son las dioptrías que tiene el paciente. Y para eso necesitamos, como te digo, el aparato envía una luz y toma medidas del ojo. Pero entre más grande sea el ojo, más dioptrías va a tener. Y no es que sea un diferente tipo de miopía, pero generalmente cuando son más de 6 dioptrías es más común que se presenten las complicaciones que ya te platiqué, como el desprendimiento de retina, las lesiones predisponentes, las venitas enfermas en la mácula, pero se pueden presentar desde antes. Simplemente es más frecuente arriba de 6 dioptrías.
Los factores que tienen que ver con la propia estructura del sistema visual o de alguno de los elementos como la córnea y la miopía puede estar causada por otras circunstancias. Genética. Es decir, que el hijo de uno o ambos padres miopes es probable que también lo sea. Patológicas. Algunas enfermedades pueden producir miopía de forma temporal o permanente, como es el caso de la diabetes. Ambientales. Trabajar con dispositivos electrónicos con una luz ambiental no adecuada o durante demasiado tiempo de desarrollar pocas actividades al aire libre pueden ser factores para la miopía. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
La miopía es un trastorno común de la visión en el que puedes ver con claridad los objetos que están cerca tuyo, pero ver borroso los objetos alejados. Se produce cuando la forma del ojo hace que los rayos de la luz se inclinen incorrectamente, lo que enfoca las imágenes delante de la retina en un lugar de sobre la retina. La miopía puede manifestarse gradualmente o de forma rápida, y con frecuencia empeora durante la niñez y la adolescencia. La miopía suele heredarse. Un examen ocular básico puede confirmar un diagnóstico de miopía. Puedes compensar la visión borrosa con anteojos, lentes de contacto o cirugía refractiva. ¿Cuándo debes consultar a tu médico? Si la dificultad para ver los objetos lejanos es tan pronunciada que no puedes hacer una tarea de la forma en la que lo deseas, o si la calidad de la visión te impide disfrutar de tus actividades, consulta a un oculista. Este profesional podrá determinar el grado de miopía y asesorarte sobre las opciones que tienes para corregir la visión. Exámenes oculares periódicos. Debido a que no siempre es evidente que tengas problemas de vista, American Academy of Ophthalmology, la Academia Estadounidense de Oftalmología, recomienda los siguientes intervalos entre los exámenes periódicos de la vista. Adultos, si corres un riesgo alto de tener enfermedades oculares como glaucoma, hazte un examen ocular con una dilatación de pupila cada 1 o 2 años desde los 40 años de edad. Si no usas anteojos ni lentes de contacto, no tienes síntomas de problemas en los ojos y corres riesgo bajo de presentar enfermedades oculares como glaucoma, hazte un examen de la vista en los siguientes intervalos. Cada 5 a 10 años si tienes entre 20 y 40. Cada 2 a 4 años si tienes entre 40 a 54 años. Cada 3 años si tienes entre 55 a 64. Cada 1 a 2 años después de los 65. Si usas anteojos o lentes de contacto o tienes una afectación que afecta a tus ojos... Si usas anteojos o lentes de contacto o tienes una afección que afecta a tus ojos, como la diabetes, es probable que necesites que te revisen los ojos con regularidad. Niños y adolescentes. Los niños deberían realizar exámenes de detección de problemas oculares y hacerse controles de la vista con un pediatra, un oftalmólogo, un optometrista u otro profesional capacitado para detectar enfermedades en los ojos en las siguientes edades e intervalos. A los 6 meses, a los 3 años, antes del primer grado y cada 2 años durante los años escolares, en los controles del niño sano o durante la edad escolar en los exámenes de detección públicos. Información obtenida de la página web Medline Plus, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a la doctora Fátima Cervantes Limón, cirujana especialista en retina y egresada de la UDG. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema sobre la miopía. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la doctora Fátima Cervantes Limón, cirujana especialista en retina y egresada de la UDG.
Salud.
¿Y qué pasa si no se trata?
Si no se trata, si es una miopía leve, que no nos está ocasionando ningún problema en la retina, solamente con lentes. Tenemos otras opciones, como puede ser lentes de contacto o cirugía refractiva, que es operar con un tipo de láser que nos va a moldear la córnea, que es la parte superficial del ojo, la parte transparente, y de esa manera... Es como si le cambiara la forma a la lupa y hace que se enfoque la luz en el centro de la retina. Pero si no pasa nada en la retina, Pues nada, el paciente corrigiendo su visión con cualquiera de las tres opciones que te mencioné, lentes de armazón, lentes de contacto o la cirugía. Pero si ya es una miopía más avanzada y hay un problema de las complicaciones que te platiqué, por ejemplo, un desprendimiento de retina, y el desprendimiento de retina no se trata, sí puede llegar a ocasionar ceguera.
¿Qué tan riesgoso es la cirugía?
¿Cuál específicamente? ¿La del desprendimiento de retina o la de cirugía refractiva para dejar de usar lentes?
¿Me puedes explicar más a detalle esta cirugía si nos puedes decir qué riesgo tiene?
Ok, la cirugía refractiva, la más usada, porque no es la única, la más usada es la cirugía LASIK. Seguramente ya la has escuchado. ¿Qué hace esta cirugía? Esta cirugía, como te comenté, moldea la córnea. La córnea, te repito, es un tejido superficial del ojo que es transparente. Ese es uno de los lentes que tenemos en el ojo. Te digo uno de los lentes porque el otro se llama cristalino, pero está dentro del ojo. Ese ahorita pues no vamos a hablar de él. La córnea, que es la que está en la superficie del ojo, en la cirugía de LASIK lo que se hace es, digamos, levantar una tapita o como nosotros le llamamos flap, que es como una especie de bistec o tapita. Esa se levanta, esa se hace en la cirugía, esa tapita, con un bisturí especial. Se levanta esa tapita, se pone láser. Ese láser, dependiendo la graduación, se programa el equipo para que produzca el láser. Y el láser lo que hace es limar o moldear la córnea. Esto es para que se pueda enfocar la luz en la mácula. Todas las cirugías tienen riesgo, sin embargo, esta se considera pues de riesgo muy bajo. Es una cirugía que solo se utilizan gotitas de anestesia, es muy rápida, se hacen los dos ojos al mismo tiempo y la recuperación en realidad es muy rápida. Posterior a la cirugía, el paciente ya puede notar mejoría en su visión. Ahora, hablando ya de un desprendimiento de retina, es una cirugía totalmente diferente. Un desprendimiento de retina ya necesita una cirugía que se llama vitrectomía. Y esta vitrectomía, sí tiene, es un poquito más compleja que la cirugía previa que te platiqué. Y pues las principales complicaciones podría ser un redesprendimiento de esa retina posterior a la cirugía. Si eso pasa, hay que volver a operar. Pero, sin embargo, no es un riesgo elevado para la vida, por ejemplo.
¿Y qué recomendaciones generales se les da a los pacientes después de hacer cualquier tipo de estas cirugías que me has comentado?
Ok, después de la cirugía LASIK, pues obviamente el uso de medicamentos para evitar infección, para ayudar a cicatrizar, no hay que tallar los ojos, hay que tener aseo y prácticamente es todo en cuanto a la cirugía de LASIK. En la cirugía de desprendimiento de retina, el paciente está con un parche, el parche lo quitamos al día siguiente y las indicaciones son no hacer esfuerzos, no levantar cosas pesadas. En cuanto a la dieta no hay ningún problema, no hay restricciones. Y hay ocasiones en donde les pedimos alguna posición en especial. Si el desprendimiento estuvo en alguna zona, tenemos que, en ocasiones, estar en alguna posición. Por ejemplo, yo le puedo decir al paciente que tiene que estar boca abajo unos días, pero eso es particular de cada caso.
¿En esta ocasión los ojos están vendados?
En la cirugía LASIK se puede ir sin parche, se ponen unos lentes normalmente, y en la cirugía de retina se va el ojo parchado 24 horas, al día siguiente se retira el parche.
Ah, muy bien, gracias. ¿Hay algo más que deseas agregar de este tema que no nos hayas comentado y te parezca relevante?
Sí, claro, los pacientes, hay que checarnos nuestros ojos porque no siempre nos damos cuenta cuando un problema está empezando. Hay ocasiones en donde la visión está normal y ya hay algún problema. Y ahora, hablando específicamente de miopía, pues los pacientes se tienen que estar revisando de graduación y de fondo de ojo, por los motivos que te comenté de los problemas de la retina, una vez al año. Aunque se sientan bien, revisión de graduación y revisión de fondo de ojo una vez al año. Esto es para que detectemos algún problema antes de que nos dé problemas. Si yo me revisé a principios de año y a mediados del año presento molestias, no me voy a esperar un año. Hay que acudir a revisión si es que hay molestias y si el médico encuentra algo, obviamente les vamos a indicar verlos más pronto. Pero, aunque no haya molestias, la recomendación en general y también en los pacientes con miopía es revisión por lo menos una vez al año.
¿Y la mayoría de los casos se cambia la graduación?
Sí, es frecuente que la miopía, sobre todo en la adolescencia, el ojo también crece. Entonces, cuando un paciente está en desarrollo, así como crece de estatura y otras partes del cuerpo, el ojo también puede llegar a crecer y eso significa cambio de graduación. Entonces, es importante estar checando si puede llegar a un punto en donde la miopía se estabilice y ya duren más tiempo con la misma graduación, pero aún así hay que hacer la revisión una vez al año.
Muy bien. ¿Y qué pasaría si una persona le dan una graduación de lentes que sea como muy elevada o que le llegue a ocasionar mareos, algunas otras complicaciones? ¿Se recomienda poner el aumento total que necesita o ir poniéndose poco a poco para que no ocurra este tipo de problemas que te mencioné?
Ahí mucho tiene que ver la edad del paciente, porque generalmente en el adulto, pues sí, se manda por completo. En los niños hay que hacer algo que se llama prueba subjetiva, que es probar los lentes, no en el armazón final, sino hacer prueba con diferentes lentes, que esto lo ideal también es hacerlo en adultos, pero principalmente en niños, y es medir la graduación para que el paciente esté cómodo. Si no está cómodo, se puede hacer una pequeña variación para evitar esos problemas que me estás diciendo, como el mareo.
De mi parte sería todo. Te agradezco mucho la entrevista.
No, al contrario, quedo a sus órdenes. Yo me encuentro laborando en Guadalajara.
Esto ha sido todo de la entrevista a la doctora Fátima Cervantes Limón, cirujana especialista en retina y egresada de la UDG. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
La operación o cirugía refractiva es un método para corregir o mejorar la visión. Se puede definir como el conjunto de técnicas quirúrgicas realizadas por médicos oftalmólogos para compensar los defectos refractivos, como la miopía, mediante la modificación de la superficie de la córnea o la implantación de lentes intraoculares. La clase de cirugía refractiva más usada es el procedimiento LASIK, que es el que emplea un rayo láser para moldear la córnea. El láser permite tallar la córnea eliminando las cantidades de tejido necesarias, consiguiendo el correcto enfoque del imagen en la retina. Descripción. Para una visión clara, la córnea y el cristalino del ojo deben inclinar, o sea, refractar los rayos de la luz adecuadamente. Esto permite que las imágenes se enfoquen en la retina. De lo contrario, las imágenes serán borrosas. Una visión borrosa se denomina error de refracción. Es causada por una disparidad entre la forma de la córnea, la curvatura y la longitud del ojo. El LASIK emplea un láser excímero, un láser ultravioleta, para extraer una delgada capa del tejido corneal. Esto da a la córnea una nueva forma, de manera que los rayos de la luz se enfoquen claramente sobre la retina. El LASIK hace que la córnea se vuelva más delgada. La cirugía LASIK es un procedimiento quirúrgico ambulatorio. Tarda de 10 a 15 minutos por cada ojo. El único anestesia utilizado es un colirio, que adormece la superficie del ojo. El procedimiento se lleva a cabo estando usted despierto, pero le darán un medicamento para ayudarle a relajarse. La cirugía LASIK puede realizarse en uno o en ambos ojos en la misma sesión. En los casos de miopía, hay técnicas de cirugía refractiva que disminuyen la curvatura de la córnea cuando esta es demasiado empinada, para que el poder de enfoque del ojo disminuya. Las imágenes se enfoquen enfrente de la retina debido a un ojo alargado o a una curva empinada de la córnea. Son empujadas más cerca o directamente sobre la retina después de la cirugía. Información obtenida de la página web Medline Plus, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de miopía. Agradecemos la entrevista a la doctora Fátima Cervantes Limón, cirujana especialista en retina y egresada de la UDG. No olviden que si se perdieron algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.